Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Muy buenas, este es tu programa Alternativa en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima y le damos una vez más la bienvenida al doctor Julio Schilling, politólogo, escritor y director de Patria de Martí, en esta serie de programas en los cuales hemos estado analizando, Julio, qué es una constitución en un país libre y democrático. Bienvenido, Julio, una vez más.
Un placer, y de nuevo reitero mi felicitación a Radio República por dedicarle este espacio a esta serie tan importante y tan atada a lo que está ocurriendo en Cuba hoy.
Julio, hasta el momento hemos estado en nuestros anteriores programas analizando lo que es el concepto de constitución, lo que es el concepto de república, de nación, del derecho del individuo, de la Carta de Derecho. Pero ahora vamos a llevar todo eso un poquitico más a la realidad del pueblo, en su funcionamiento, como por ejemplo, ¿por qué un Estado de Derecho constitucional, en este caso la República, atrae la inversión extranjera?
Bueno, eso es muy claro, María, porque tiene la seguridad que no se le va a robar, que hay un orden establecido que está, tiene un apego con la ley. O sea, un Estado de Derecho es fundamental para un inversionista serio. Entonces, si la ley es arbitraria, si la ley es caprichosa a los intereses políticos y ven que se va moviendo, Cuba comunista es un caso paradigmático de tener una política casi esquizofrénica, o sea, tiene la reforma, después viene la contrarreforma, y así ha sido su historial desde que llegaron al poder. Todos son de acuerdo a los caprichos del poder político y lo que considera que les va a resolver a corto plazo la solución. Entonces, un inversionista serio, cuando digo serio, me refiero a no los tipos de acuerdos que han habido en Cuba, que más bien son inversiones guerrilleras, o sea, inversiones que saben que lo que están invirtiendo lo miran en el sentido de sacar el dinero lo más rápido posible, la ganancia, y el régimen tiende tal vez a ser más generoso para atraerlo, porque están conscientes que a largo plazo no se está apostando. Entonces, inversiones serias requieren de un Estado de Derecho, el amparo de una ley con autonomía, con independencia. Tiene que confiarse en el sistema legal que pueda proteger esa inversión, que pueda proteger la propiedad. De lo contrario, pues entonces es como estar en un casino jugándose el dinero a ver si se gana o se pierde. Y esto explica por qué, por ejemplo, la zona franca de Mariel ha sido un fracaso rotundo. Porque los 2.500 millones de dólares que estaban esperando, que no ha llegado, no va a llegar porque no hay la confianza en un sistema caprichoso que cambia de padecer, que no tiene ningún récord de cumplir tanto el pago de sus deudas como aplicar la ley.
Claro, ahora eso es basado en la inversión extranjera, el pueblo como tal. ¿Por qué la crisis permanente económica que hay en Cuba? Desde el principio que tomaron el poder el régimen castrista, es un reflejo de la falta de Estado de Derecho. O sea, esa falta de todo que hay en Cuba, de todo, porque en Cuba no existe nada. Y estamos hablando material, económicamente, y estamos hablando, como dijiste tú, espiritualmente. En los dos sentidos, ¿por qué ese desastre? ¿Por qué? ¿A qué tiene que ver eso con la falta de derecho?
Mira, el socialismo es irreformable y solo produce penurias y miseria. Hemos visto en algunos lugares como China y Vietnam determinados movimientos para liberalizar su economía, pero eso no quiere decir que dejaron de ser economías de planificación, siguen siendo una economía de planificación. En el caso de Cuba, el poder político se ha llevado con gran celo porque hay una realidad. Yo creo que en el caso cubano lo que resultó ser la solución o interpretada como la solución, por un lado, resultó ser su peor enemigo. Y eso es cuando el castrismo facilitó y dijo, bueno, que se vayan los opositores que salgan de Cuba. Pues pensó que iban a salir y que se iban a olvidar de Cuba, que iban a regarse por el mundo y vivir sus vidas y se acabó. Pero no resultó eso. En vez de irse a formar parte de la nación norteamericana, la nación española, la nación mexicana, la nación francesa, se convirtieron en la nación cubana fuera del territorio. O sea, transportaron a esa Cuba fuera del territorio. Entonces, ese experimento en democracia y con el libre mercado ha resultado en una nación fuera de su territorio muchísimo más rica en el sentido material y en el sentido espiritual por la capacidad de expresarse libremente. Tenemos que, o sea, estar claro que la libertad es fundamental, como tú señalaste, para el sentido económico, pero también para el sentido espiritual. Entonces, constantemente, el sistema inherentemente es ineficiente. Es ineficiente en cuanto a producir riqueza. Pero es que no están ahí en el poder para producir riqueza. Tenemos que entender que Cuba comunista ha sido un actor seminal en la subversión internacional. Todo eso cuesta dinero. A pesar de la enorme ayuda que han recibido, que recibieron de la Unión Soviética, más de 10 veces lo que recibió el continente europeo en ayuda después de la Segunda Guerra Mundial en el Plan Marshall, más de 10 veces la cantidad. Cuando miramos la ayuda de Venezuela, como tú bien señalas, que es en efecto un botín, cuando miramos todas las deudas que se le han condonado al régimen castrocomunista porque no paga, pues entonces nos damos cuenta que es un sistema parásito, totalmente. Y dice, bueno, pero ¿dónde ha ido ese dinero? Bueno, primero hay que entender de que un pequeño grupo de cubanos viven como multimillonarios, con enormes privilegios. Hay como 15 familias, todo ligado a la familia de los Castro, que viven como ningún multimillonario en el mundo porque controlan hasta la ley. Están por encima de la ley. Pueden violar, pueden cometer cualquier barbaridad y no les pasa absolutamente nada. No hay nadie que lo vaya a fiscalizar, no hay nadie que vaya a cuestionar. Ninguno trabaja, todos tienen todos los lujos que quieran y van a todo el orbe con el dinero de la nación cubana. Entonces, eso explica en parte dónde ha ido el dinero. Segundo, la represión cuesta dinero. O sea, el estar reprimiendo y ese sistema de vigilancia cuesta dinero. El estar comprando buena voluntad en el mundo cuesta dinero. El tener espías a través de todo el orbe cuesta dinero. Entonces, para mantenerse ellos en el poder, como todo lo tienen que reforzar con el terror, con mecanismos artificiales, porque no pueden, como una democracia, simplemente protegerse de enemigos exteriores, pero la sociedad funciona y sirven como una democracia funcional porque existen los espacios necesarios. Bueno, no, eso no existe en una dictadura como la cubana. Entonces, requiere constantemente, tiene un alto costo de mantenimiento, para ponerlo en términos más sencillos. Entonces, el sistema tiene que, de dádivas que tienen para privilegiar, para comprar esos intereses, para comprar esos votos en las Naciones Unidas de esos países. Todo eso, cada vez que ven a un extranjero que lo traen a Cuba y tiene la beca pagada, eso es una forma de comprar influencia. Todo eso viene a expensas del pueblo cubano. Lo que no puede hacer un cubano, si le privilegia a un extranjero. Los médicos, vemos cómo educan a médicos para arrendarlos como mercancía de negocio. Entonces, todo, tienes un sistema que constantemente se ha preservado y ha utilizado los recursos de la nación para un pequeño grupo que ha dictaminado qué hacer. Cuando vemos su participación en el narcotráfico, en el tráfico de influencia, en todas esas bases que están...
En el terrorismo internacional.
En el terrorismo internacional, las bases de Bejucal, todas estas bases de escucha. Ellos venden esa información, o sea que este es el negocio en que se mueven. El dividir la familia cubana para que entonces se le manden remesas y tengan una entrada de dinero sin hacer uh-huh. absolutamente nada. Era para que fuera el país más rico del mundo y sin embargo no lo es. Por de nuevo, el alto costo de estar constantemente reforzando, vigilando, controlando, reprimiendo y el dinero que tienen por todo el mundo.
Para mantener un grupito de familia.
Para mantener un grupo de familia.
Y no al país.
Correcto.
Técnicamente, ¿cuál es la constitución vigente en Cuba actualmente?
La llamada Constitución de 1976, que de nuevo es una copia de la Constitución de 1936 de la Unión Soviética, que fue el deseo de Stalin en ese momento, bueno, formalizar su dominio en el poder, que no vale absolutamente en nada en el sentido de seriedad ni de resguardo al soberano, porque más bien establece las reglas del juego por la cual ellos pueden ejercer el poder político. Entonces, la realidad es que era como si tampoco lo hubieran tenido, porque cada vez que lo han tenido que echar al lado, lo han hecho. Pero ya los dictámenes de la Unión Soviética pues le dieron la instrucción al régimen cubano de que era tiempo de que formalizaran su carta magna para por lo menos tener un simulacro de tener cierta formalidad. Y fue muy, me parece, correcto y consecuente que le hayan dado todas esas loas a la Unión Soviética. Después de todo, la Unión Soviética fue quien se lo pidió, cumpliendo con esos deseos, y fue quien lo ha mantenido en el poder a través de todo ese tiempo. Así que me parece que eso pues fue un acto consecuente.
¿Cómo tú ves cómo se refleja directamente la soberanía popular en una constitución debidamente articulada?
La constitución está ahí para servir en una democracia a el soberano, al ciudadano, a la sociedad, al pueblo, que es quien, donde reside la autoridad a los gobernantes para gobernar. Entonces, ese es conceptualmente lo que, como viven las democracias del mundo. En cambio, en Cuba, como lo es en China, como lo es en Vietnam, en el Tíbet, como lo es en otras dictaduras, es todo lo contrario. O sea, el pueblo está ahí para ver qué es lo que dice la Constitución. Claro, la Constitución es, en una dictadura, es el intento de racionalizar el poder político dictatorial y para que sepa, mira, aquí está desde donde nosotros nos vamos a agarrar para cuando haces algo que no nos es conveniente poderte acusar. Eso es en efecto, y por eso vemos más cómo a personas que se expresan con una mínima nivel de contestación, pues enseguida le echan algún cargo. Bueno, este es el papel de la Carta Magna en una dictadura, ¿no es verdad? Establecer las trampas para cuando tienen que usar, a ver, pues no está trabajando, predilecto, crimen, predilección. Todo esto son trampas, la ley de la vagancia.
Exacto, sí.
Exacto. Entonces, el antisocial, el hijo de Fidel Castro que no trabaja ni hace nada, eso no es antisocial, pero si es el pobre infeliz que está en la esquina, no, ese es antisocial.
Ese es antisocial. Bueno, hablando en todo esto, ¿cómo tú crees, cuáles son los instrumentos para que ese pueblo pueda proteger su soberanía desde la Constitución, o respeta un partido que se va por encima de la Constitución del país, la soberanía del pueblo?
Mira, eso es una de las cosas más cínicas que tiene el comunismo cubano. O sea, el pretender de que Cuba puede ser reducida a un partido, a una ideología, porque así tú escuchas la oficialidad pues expresarse de todo el que no es revolución castrocomunista, ¿no es verdad? Me refiero. Pues entonces es extranjerizo, pro-norteamericano, anexionista, toda esta otra serie de barbaridades. Sin embargo, ellos, que son los mendigos al imperio, porque están mendigando constantemente para que le levanten las sanciones. Hay que estar claro. Sanciones no, para que le den el crédito, porque pueden adquirir todos los productos que quiera, donde quiera. Pero, en efecto, es una contradicción en términos. No puede haber un partido, una entidad política por arriba de una constitución, o por arriba de un estado, o por arriba de un país. No, o sea, eso es completamente una locura. O sea, es un concepto tan draconiano que ni las monarquías, ni los faraones, o sea, estas cosas no se ha visto en regímenes despóticos del pasado. Sin embargo, esta pretensión de, como si fuera una, en efecto, funciona como una religión política, pues pretende establecer determinados parámetros apocalípticos siguiendo una base de ideología que, de nuevo, la ideología la estiran a lo que le convenga. Es totalmente un concepto distanciado por universos de lo que es una democracia y de lo que es el papel de un individuo, de un ciudadano, de un cubano en relación a una entidad tan abstracta como un partido. O sea, pero ¿de dónde sacaron esta monstruosidad por tu vida? O sea, parece mentira que en el siglo XXI estas cosas estén ocurriendo. O sea, que esto pueda ser viable, que estemos presenciando esto, a un presidente maniquí que va por acá repitiendo el guión que supongo que tiene que haberse memorizado, porque si se sale, los escoltas que tiene, los que de verdad mandan, pues le puede costar que lo conviertan en un ser invisible, como muchos de los otros que han pasado. Y
el plan pijama.
Exactamente, y no sabemos dónde están.
Exacto. Julio, hemos tocado diferentes puntos. ¿Hasta dónde una constitución puede proteger el derecho ciudadano cuando es verdaderamente un país libre y hay democracia? A tu juicio, ¿cómo ves tú en general el papel este de toda esta cosa de la constitución socialista? ¿Qué tú le dirías al pueblo de Cuba? ¿Cómo debe ser, otra vez, ya redondeando todo lo que hemos hablado, una constitución para que de verdad sus derechos sean respetados?
Mira, primero, tener bien claro, María, que el problema es el sistema. El problema no es una familia, aunque está liderada por una familia. El problema es un sistema. O sea, no admite ajustes, no admite reformas, no admite modificaciones. Es un proyecto integral que está en el poder, y ese proyecto integral tiene que ser desmontado. O sea, ninguna constitución dentro de ese proyecto es funcionable, ni les va a dar, ni les va a resguardar derechos, ni les va a hacer sus vidas mejores en ningún sentido profundo de la palabra. Son todos fenómenos periferales, por arriba del problema. Es un problema de sistema que trae un sistema ético, y lo último en todas estas cosas, las cuestiones económicas, porque lo moral, la moralidad que sale de ese sistema es la cultura que se está produciendo en el país, y por eso, como estábamos hablando anteriormente, nada funciona. Por eso hay esa corrupción institucionalizada, porque ese es el legado del régimen. Entonces tiene que ser sacado en su totalidad, y se pudiera hablar en otro momento de todos los mecanismos necesarios de descomunización, justicia transicional, todos los mecanismos de sanación para que Cuba pueda fundamentar instituciones democráticas y realmente llegar ahí. La constitución en países libres es precisamente el guardián de sus libertades. Es algo de que todo presidente jura lealtad y tiene que defender, las Fuerzas Armadas tienen que defender, porque es un instrumento abstracto con la responsabilidad y la obligación de resguardar de nuevo y proteger determinados valores y derechos inalienables. Entonces, cuando se sale de ese marco, simplemente es una licencia, que es lo que hay en Cuba comunista, una licencia para el abuso y para la violación de derechos elementales. Entonces, yo creo que tiene que estar claro que mientras esté ese sistema en Cuba, ninguna alternativa va a resolver el problema.
Ni reforma ni nada. Mm. El problema radica en el sistema.
Correcto, totalmente. Así que todo esto de constituciones tentativas, nada de eso tiene ninguna seriedad. Cuba tenía una rica historia de sus constituciones, de un proceso que, pese a todas las imperfecciones, era una república que funcionaba y que tenía tanto las constituciones de la república en armas como de la república donde sí se resguardaba derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Bueno, Julio, pues una vez más te damos las gracias por ayudarnos a entender qué es una constitución en un país libre, qué es una carta de derechos, y esperamos verte pronto por aquí por Radio República. Buenos queridos hermanos, este fue tu programa Alternativa en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos de ustedes.
Encantado, muchas gracias. Julio Schilling
y María Antonieta Lima.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.